casual.
¿Les gustan los relatos de terror? A mí me encantan. Y me hicieron llegar uno por Facebook. Esta persona me cuenta que tiene una pareja de amigos. Ellos viven en Estados Unidos. Es una pareja joven que trabaja mucho y que son muy fans de los juegos de mesa. Tendrán unos 400 juegos en su ludoteca. Y ellos se han hecho de muchos juegos yendo a las ventas de garage. En Estados Unidos es usual encontrar de repente juegos de mesa y comprarlos a muy buen precio. Ahí, buscando, se encontraron con una caja que tenía varios juegos. Un par repetidos, pero muchos otros que no. Entre ellos, un Carcassonne. La chica de esta pareja tenía muchas ganas de probarlo y le emocionó encontrarlo. Tomó la caja, la sujetó y al levantarla se dio cuenta que era pesada. Sonaba un poco raro, pero no tenía mucho tiempo. No querían revisarlos ahí. Además era un muy buen precio y en su urgencia preferían comprarlo pronto antes de que les cambiaran el precio o razonaran. Rápidamente toman los juegos, pagan, se van a su casa, están muy emocionados. Un Royals, un Ticket to Ride, un par de jueguillos por ahí que les interesaban. Ya en casa no les da tiempo de abrir los juegos y revisarlos, pero es algo que sí les interesa y que les emociona. Ellos querían ver que todo viniera completo, como lo haría cualquier persona que es muy jugadora. Esa noche van a dormir tranquilos, no pasa nada. Lunes, en la noche, ya la madrugada, ella empieza a escuchar. Despierta. Se sobresalta. No quiere despertar a su esposo. Piensa que puede ser un ruido. Un ruido de la casa, un animal. Algo normal. La tubería, quizá. Lo empieza a escuchar, empieza a buscarlo. Se levanta y escucha que viene de la ludoteca. Cuando entra, el ruido desaparece. Esto se repite la noche que sigue y la que sigue. Y ellos, al ser personas trabajadoras, que le dedican un buen rato de su día a estar en la oficina, simplemente no pueden, ella ya no puede soportar este ritmo de no dormir, de despertarse. Le cuenta a su esposo. Él le dice que se calme, que no es mucho problema, que seguramente es un ratón, que van a encontrar una solución, que descanse. Como que ella siente que él no le cree. Ella siente que él simplemente desestima lo que ella está viviendo. Un día de esa misma semana, él llega antes que ella. Ella se tiene que quedar horas extra en el trabajo, tiene un proyecto importante. Y él empieza a escuchar este toc, 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 toc. Se sobresalta, porque identifica inmediatamente lo que su esposa le contó. Así que empieza a buscarlo. ¿Será que viene de la cocina? ¿Será que viene del patio quizá? No, de la ludoteca. Ahí es donde viene el ruido. Y cuando entra, no está seguro si ve una silueta. Se asusta. Algo ahí. Algo hay ahí. Está realmente asustado. Le habla a su esposa y le dice que le cree, que necesita que llegue para revisar qué hay en las cajas. Y ella, de manera inmediata, como si se le prendiera un foco, se acuerda de la caja de Carcassonne. Así que llegando es lo primero que revisan. Esta caja de Carcassonne que pesaba de una manera rara, que le daba como una mala vibra. La abre y de la caja sale una maraña de pelos negros. Y ya se está horrorizada. La deja caer. Contra el piso golpea una muñeca de porcelana. Una muñeca que viste un vestidito azul con unas flores pálidas. No es una niña, es más como una chica, una doncella, muy pálida, con un maquillaje extraño, con unos ojos muy lánguidos. Ella está asustada, no quiere verla siquiera. Él por otro lado sabe que tienen que deshacerse de la muñeca, así que la toma, dice que la va a tirar a la basura, que no se preocupe. Le echa una bolsa negra y la saca de la casa. Esa noche pueden dormir tranquilos finalmente. Están tranquilos, ya no hay más ruidos, pero en su corazón también existe como este, ¿y si regresa? ¿Y si nos vuelve a pasar? Están intranquilos. Entonces, pasa una noche, pasan dos, pasan tres noches, y de repente de nuevo. Pero esta vez mucho más escandaloso. Más fuerte, más agresivo, como si estuviera enojada. No lo pueden creer, no pueden creer que haya regresado. Justo cuando ellos ya estaban tranquilos, regresa el ruido. Y ellos se mueven inmediatamente hacia la ludoteca. Quieren resolverlo en ese momento, están hartos, están desesperados. Empiezan a abrir las cajas, empiezan a buscar y se encuentran con una mano de la muñeca de porcelana en otra caja. Y abren otra y se encuentran con un pie. Y abren otra y se encuentran con unos mechones de pelos negros. Lo toman todo, lo tiran a la basura. Están pensando si deberían de tirar también todos los juegos que le compraron a ese señor. ¿Qué deberían de hacer? Se lo tiran a la basura y tienen de nuevo una noche o dos de calma. Pueden dormir bien. Sin embargo, vuelve a regresar el ruido. Y esta vez no regresa solo, regresa acompañado de pasos. Pasos como de una niña. Como de alguien que corre en la planta baja del edificio. Alguien que corre en la planta baja de la casa. En la sala, en los pasillos, en las escaleras. Empiezan a encontrar en su ludoteca los juegos abiertos, los juegos desorganizados. Empiezan a escuchar risitas. Y empiezan a verla. La ven parada cerca de la cama, la ven parada en la ludoteca. Y me gustaría decirles que esta historia tiene un final. Pero según lo que me cuentan, es algo que todavía les está pasando. No han podido solucionarlo. Han buscado ayuda, pero el fantasma sigue ahí. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué harían si uno de sus juegos favoritos contiene un fantasma?
Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Bienvenidos una noche más, amigos, al podcast de Jugador Casual. Como pueden ver, esta vez tuvimos un relato de terror para empezar porque somos muy, muy, muy fans del terror por acá y este es nuestro especial de terror. De nuevo me hago acompañar de mis queridos amigos los Paranormal Detectives, Yair Andasolo.
Hola amigos, ¿cómo están?
Y Gio La Estampida.
Hola a todos, escabrosas noches.
¿Qué tal es su relación con el terror, amigos? ¿Se pues llevan bien? ¿Se llevan mal? ¿Todos los formatos? ¿No todos los formatos?
Yo soy el niño que cuando llegaba el día de Halloween se escondía debajo de la cama. No quería saber nada de niños que pedían dulces. Me daba miedo. Ahora que soy adulto, no es mi Navidad precisamente, pero sí reconozco que es divertido, y ya no me escondo debajo de la cama.
Veo que tienes como tu sana distancia con el terror. Lo puedo notar, lo puedo notar.
Sí, sí.
Y
sí.
Creo que Gio está en una situación como de odio-amor, ¿no? Con el terror.
Pues sí, yo me forjé desde muy chavito con el terror. A mí me gusta mucho el cine, la literatura, no sé. Bueno, ahora los juegos, justo cayendo en tema. Pero a la vez sí, yo soy muy asustadizo y muy nervioso. O sea, a mí sí me genera me perturba ciertas cosas, entonces es una relación justo de amor, esa dicotomía.
Es que creo que cuando el terror es real, o sea, cuando sale de una película o sale de un libro, es cuando de repente sí te pone nervioso, ¿no? Afortunadamente, el día de hoy solamente nos vamos a quedar en el tema de los juegos de mesa y el terror, pero no queremos abordarlo de la manera en la que lo hicimos el año pasado. Esta vez vamos a platicar de las historias de terror que te cuentan los juegos de mesa. Un poco como empezamos con esta historia que nos llegó a Facebook. Así que, pues arranquémonos y vámonos primero con nuestro primer corte para conocer a los patrocinadores de este podcast.
DeVir México. DeVir México presenta en el contenido de Jugador Casual. AEG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos presente en Jugador Casual. Asgard, conoce la nueva ubicación de Juegos Asgard y visita una tienda y ludo cafetería con excelente ambiente. Conócelos en sus redes sociales.
El comentario de la semana.
Y vamos a una nueva sección que estrenamos en el podcast pasado, que se trata de los comentarios que nos han hecho llegar a través de audio. La verdad es que estuvo bien padre. Y esta vez nosotros nos acercamos a algunas de nuestros amigos, algunas personas que también se dedican a la generación de contenido, con una pregunta muy, muy, muy concreta, que es: ¿qué cosas te dan terror que les pase a tus juegos de mesa? Estamos muy contentos de que nos hayan mandado sus mensajes, les agradecemos de antemano. Y ustedes que nos escuchan van a estar también muy contentos de escuchar a algunas personas que seguro conocen y seguro siguen. Entonces, ¿qué tal si vamos con la primera, que es una gran sorpresa y que estamos muy contentos de que participe con nosotros?
Hola, soy Una. Lo que más terror me da a la hora de jugar y de que le pueda pasar algo al juego es, por supuestísimo, que caiga una bebida encima. Yo eso de que una copa de vino o una Coca-Cola se pueda derramar sobre el juego... madre mía, yo no sé qué haría de verdad si sobre un juego se me derramara algo. Dios, no quiero ni pensarlo. Por eso nosotros en la mesa jamás dejamos que se ponga líquido encima, si es nuestro juego. Si es el juego de otro, que decida el otro. Yo nunca voy a poner encima un vaso, lo que hagan los demás ya es lo que ellos quieran. Pero nosotros, o sea, si es mi juego, jamás de los jamases nadie puede poner ningún vaso encima. Luego, por ejemplo, también cuando la gente le da con la uña al tablero y señala, mira, aquí, y señala con la uña y le está clavando la uña al tablero, es algo que me pone bastante los nervios. Y o que jueguen con las cartas, por ejemplo, cuando hay gente que hace como la ola, ¿no? Con las cartas, como que empiezan ahí a ondear, a doblar un poco las cartas, ¿no? A ondularlas. Eso también me pone un poquillo de los nervios. La verdad es que manías tengo bastantes, pero por supuesto la que más terror me da es la de la bebida, esa siempre. Adiós.
Pues primero que nada, qué padre tener a Una aquí. Le queremos mandar un saludo. Me encanta la voz de Una. Siempre me proyecta como algo súper positivo, como que tiene un espíritu bien cool. ¿Y ustedes qué opinan? O sea, este tema de la comida, este tema de maltratar los componentes con el simple uso. No sé, ¿tú qué opinas, Yayo?
Pues fíjate que yo desde que empecé a consumir juegos de mesa, tuve muy claro que era un bien que tenía que conservar para que me diera más alegrías. Entonces, al principio sí me ponía muy, muy pesado con la gente que jugaba conmigo, de no pongas tu vaso ahí, no toques las cartas con las manos así de sucias. Ya después me fui alivenando porque entendí que la gente sentía que estaba como en una escuela con un maestro diciéndole qué hacer y no estaba padre. Entonces ya me aliviané y ahorita ya lo tomo con más calma.
Y de lo que dice, yo creo que este tema de mi juego, mis reglas, creo que sí es válido. No sé tú qué opinas yo, porque...
Sí, también estoy de acuerdo. Digo, todos van a tomar las decisiones de acuerdo a cómo les está yendo la feria, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, yo por mi parte tuve como un acercamiento diferente y yo vi que con las personas que empecé a jugar, pues que le tenían cierto cuidado a sus juegos. Entonces fue una decisión muy, muy mía seguir esa línea de tener cuidado. Porque también, acompañado a lo que dice Yayo, o sea, es una inversión. Entonces, ¿por qué no cuidar esa inversión? Digo, ok, va a haber muchos que no están de acuerdo. Vas a sumar otra pequeña inversión a esa gran inversión, pero creo que lo vale, ¿no? Y no solo para que tengan más horas de juego, más horas de diversión, más horas de convivencia, sino a la hora de que tengas una necesidad o ya no quieras ese juego, pues bueno, el juego ya va a estar cuidado y se va a preservar mejor.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo y también este tema, pero... Estoy muy de acuerdo contigo, Gio. Vamos al siguiente, porque aquí es como un cúmulo. O sea, aquí nos vamos a quedar con que hay un miedo que compartimos todos. Entonces, vamos con nuestros siguientes invitados, a los que también les mandamos un gran abrazo.
Yo soy Zapata.
Y yo soy Lora.
Y somos La Matatena. Y justamente nos acaban de preguntar qué es de lo que más miedo nos da que suceda mientras jugamos o con nuestros juegos de mesa.
A mí en lo personal, y yo creo que mucha gente se va a identificar con esto, es que ensucien el juego de mesa. Ya sea con salsa, vino tinto...
Refresco.
Uy, eso sí que da miedo.
Sí, da miedo. Y ya nos ha pasado, ¿no? Que
ya nos ha pasado.
Que una amiga tiró una carta del Spoil en una salsa matcha.
Sí, la verdad fue un momento crítico. Todos... Fue como eso de película cuando el disco se raya. Y todos volteamos y fue como... ¡Oh! Sí. Y mi amiga se apenó muchísimo, pero pues el daño ya estaba hecho.
A mí otra cosa que me da mucho miedo y creo que ahorita... Nosotros no nos juntamos a jugar con más gente, pero en general cuando la gente se acerca demasiado las cartas a la boca, es como que está jugando con la mano y se las acerca a la boca. Es como, tú no, ¿por qué les pones saliva a mi
cara? Y ahora que mucha gente se sigue juntando a pesar de la pandemia, yo creo que más terror y más asco ha de dar, ¿no?
Ah, sí, definitivamente. Así que si se juntan, no lo hagan y usen cubrebocas si lo hacen. Pero sí, esas cosas son horribles. Y nosotros que organizábamos noches de juego, ya nos ha pasado también en alguna ocasión.
Que nos pierdan algunos componentes de los juegos.
Sí.
Eso es, no solo nos da terror, nos da tristeza y nos rompe el corazón.
Exactamente, porque pues a final de cuentas en esas noches de juego eran abiertas y entonces pues cualquiera podía ir. Pero pues ahí tiene sus pros y sus contras. Nadie va a cuidar tus juegos tantos como tú, a final de cuentas. Pero eso es algo que nos da pavor y ya nos ha pasado.
Así que chicos, pues esas son las tres cosas que más terror nos dan a los chicos de La Matatena.
Pues la verdad es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que nos dicen. No sé ustedes qué opinan de la gente que se pega las cartas a la cara o a la boca, pero a mí me genera un horror irreal.
De las pocas cosas que yo aún conservo de cuando inicié en esto de los juegos de mesa fue que sí, tampoco soporto que se peguen las cartas a la boca, aún en micadas.
Es que es irreal, o sea, es poco higiénico porque quieres llenar las cartas de mugre. Es más, ¿por qué te quieres llenar la cara tú de la mugre que puede tener la carta? No, o sea, es irreal.
Pero es gracioso porque también a mí me ha tocado personas que no solo se las pegan a la cara, sino también que las toman y se tienen que parar, no sé, hasta ir al baño, ir a recoger algo de otra mesa, a la cocina, lo que sea, y se las llevan, ¿no? Las están paseando por todas las zonas de la casa, entonces
No, irreal.
Eso sí es más
antihigiénico. Sí, está irreal.
Y para todos, no solo para...
Justo, o sea, de entrada porque quieres mancharte las cartas de grasa en tu cara.
Sí.
Si tú eres de los que comes cartas, te estamos observando. Cuidadito.
Sí, no, está irreal. Y queremos agradecerle a la gente de La Matatena por contarnos sus historias de terror. A mí se me antojó un montón la salsa macha, pero pues no en una carta definitivamente. ¿Qué les parece si escuchamos? Porque este miedo, el miedo de juegos de mesa más comida / bebida, creo que es un miedo que tenemos muchas personas y aquí vamos a tener, tenemos la prueba, ¿no? Tenemos aquí a varios de nuestros amigos platicando de sus experiencias con juegos más comida, peor combinación ever.
Hola, yo soy Elena de Geek and Pink. Mi mayor miedo sería que me tiren bebidas en los juegos y el año pasado me pasó. Justo en Año Nuevo estábamos estrenando mi Mysterium y mi papá tenía una bebida en la mesa y la tiró sobre las cartas. Estaba que me moría. Y aparte, ay, no podía decirles nada. Entonces me dio mucha pena como hacer como si nada.
Hola, soy Rogelio de Circonio Lúdico. Y algo que me da terror que pase con uno de mis juegos es que la gente los empieza a jugar con las manos sucias y terminen todas mis cartas llenas de queso o de grasa y así, que queden manchados mis componentes. Eso es de lo que más me da terror.
¿Qué onda, raza? Yo soy Rod de Creo Lúdico y mi mayor miedo con juegos de mesa es tener el factor agua y el factor juegos de mesa juntos en la mesa. Creo que es una combinación demasiado peligrosa que siempre me tenta.
¿Qué onda, muchachones? Yo soy Fercho de Recreo Lúdico y a lo que más le temo al momento de jugar juegos de mesa es ese sonido de los elementos o alguna figura de un juego al caerse de la mesa. Es la incertidumbre en que si lo van a encontrar o se va a perder en el limbo.
Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Crivellaro de Jugando Ando y lo que le tengo más miedo en los juegos de mesa o que no me gustaría que pasara a uno de mis juegos es o perderle un componente o que se manche. Por ejemplo, cuando la gente está comiendo, no me gusta jugar mientras se come porque se llegan a manchar las cosas o que les caiga algún líquido. Creo que es lo que más miedo me da.
Hola monstruos, Gio, Oliver y Jair. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gerardo del canal Asterión Libre y esta es mi historia terrorífica. Hace como 2 años estábamos estrenando un nuevo juego llamado No Game Over, que es un juego muy parecido a Munchkin, que está inspirado en videojuegos, en el cual cada quien lleva a su héroe y se enfrenta a monstruos. Entonces, a la mitad de la partida, un amigo golpeó la mesa y accidentalmente derribó su cerveza sobre todas las cartas, y entonces todos nos asustamos y gritamos, tratamos de rescatarlas rápidamente. Mis amigos voltearon a verme esperando que estuviera muy muy enojado, porque sabían que era un juego difícil de conseguir acá en México y que una amiga me había traído desde España, porque solamente se edita allá. Y pues no pasó nada más que ese susto, porque salvamos casi todas las cartas gracias a unas toallitas y una secadora. No pasó nada más que algunas quedaron un poco manchadas y arrugadas. Y seguimos jugando esa tarde como si nada. A mucha gente le da miedo más bien, no tanto la anécdota, sino que después de que me haya pasado eso, sigo sin enfundar cartas de los juegos, porque creo que es una pérdida de tiempo y de dinero. Y sigo pensando que la convivencia con los amigos es mucho más importante que la integridad de los juegos. No sé qué piensen ustedes de eso. Hay gente que sé que le da muchas ñáñaras que le pasen eso a sus juegos. Y bueno, eso es todo. Gracias por invitarme a contarles esta pequeña anécdota. Saludos a toda la audiencia del podcast.
Hola, soy Gaby Villalobos de Alice Plays Board Games en Instagram y estoy contestando a la pregunta que me hizo Oliver de Jugador Casual sobre algo de terror que pueda contarles que me dé terror que le pueda pasar a algunos de mis juegos. Y bueno, la verdad es que tengo un par de historias de terror que no fue que me da terror que pasen, sino que fue que ya pasaron y sí son bastante dolorosas. Y la primera fue que le cayera líquido al tablero de Pilares de la Tierra, que es uno de mis juegos favoritos y que aparte me costó muchísimo conseguirlos. Entonces eso me dolió muchísimo. Por dicha, reaccionamos rápido y el juego está bien. Quedó un poquito, hay que verlo muy de detalle. Tiene una pandeadita ahí pequeña en el tablero, pero solo yo lo sé porque yo sé qué pasó. Y la otra es que un día estábamos jugando con mis sobrinos D&D y mi Dungeon Master me hizo el favor de correr la aventura para ellos en mi casa y hubo un accidente otra vez con un vaso de coca y terminó en la mesa y cerca de la computadora de mi Dungeon Master. Casi me muero, creí que la computadora iba a morir, por dicha no la tocó, pero mi mesa, que tiene como una tela de color azul, por más que la limpiamos siempre absorbió algo de la coca y quedó entonces con unas manchitas en un lado. Entonces ahí hay un recuerdo eterno de que eso pasó. Así que esa es mi historia de terror.
Pues qué te digo, la verdad es que la comida Y los juegos de mesa creo que no deberían de estar en la misma mesa de ningún modo. O sea, eso sí es una historia de terror. O al menos son los protagonistas de muchas historias de terror, como acabamos de escuchar.
Fíjate que aquí, bueno, ya pasó. Ya se cayó el agua sobre los juegos. ¿Ahora qué? Me parece que la reacción es la interesante. Si tú eres de los que enmican cartas, puedes estar un poco más
tranquilo.
Tranquilo. Pero si eres, como nos platica Gerardo de Asterión Libre, pues a sacar la secadora de cabello. ¿No?
Sí, creo que la verdadera historia de terror empieza ahí.
Y también se convierte de repente en una historia de terror la actitud de las personas, ¿no? O sea, si se notan como de no manches, perdón, pero hay gente a la que le vale. Y eso creo que también es una pequeña historia de terror dentro de una historia de terror.
Sí, ándale. Ahí es un jueguito. Yo te lo repongo.
Claro. A ver, gástate 6,000 pesos en un Kickstarter de Rising Sun para reponérmelo.
Sí, digo, ya estaríamos entrando a otros temas de cómo dimensiona cada quien las cosas, ¿no?
Justo.
Pero sí, eso es pésimo. Creo que no es una buena combinación comida-bebida encima de una mesa cuando estás jugando.
Definitivamente no. Y además hay otros terrores que nos van a platicar nuestros demás invitados. Terrores que además van más allá del tema de la comida y el juego en la mesa. Vamos a escucharlos porque hay cosas bien, bien, bien interesantes que cuando yo las escuché dije, esto sí da miedo.
Uno de los terrores sobre juegos de mesa que me pasó y que sigue siendo ahí un miedo latente, fue que una vez regresando de algún lugar, nos dimos cuenta que exactamente en el cuarto donde tenemos nuestra ludoteca, nuestra colección de juegos, había una gran fuga de agua en el techo. De hecho, el techo estaba como pandeado, incluso había como una gran burbuja que tuvimos que reventar y de la cual salió muchísima agua. Y pues bueno, por suerte no afectó demasiado a los juegos. Sí mojó algunos, pero pensamos que acababa de suceder. Entonces los secamos muy rápido y no hubo muchos más daños. Pero la verdad es que desde entonces siempre tengo ese terror de que algún día regresemos y otra vez esté esa gran fuga, pero que ahora sí todos los juegos de mesa estén muy, muy dañados.
Bueno, él es Juan Cartas, de la Ludoteca Nacional. Él es mi compañero de proyecto. Y pues sí, yo he sido testigo de ese hueco que hay en el techo que se provocó por la humedad. La verdad es de que, pues, ¿cómo previenes eso?
Es que además las goteras pueden pasar cuando no te lo imaginas. O sea, ¿sabes? No es como algo que tengas medido. Entonces está de terror, de verdadero terror, que tus juegos terminen destruidos por el agua.
Sí, el impacto que ha de haber sufrido Juan Cartas en el momento que entró en casa y pobre de él ha de haber quedado en shock.
Y además justo lo que dice, ¿no? Que le da miedo regresar y sí, volverlo a vivir. O sea, vivir con eso sí debe estar cabrón.
Que se repite un episodio de una vez.
Por ahí un amigo nuestro, creo que enlaca hasta las cajas de los juegos, ¿no?
¿Hasta las cajas?
Ajá.
No lo sé. Yo enlaco los que puedo. Pero no conozco a nadie que enlaque las cajas.
Oye, pero enlacar las cajas no es mala idea, ¿eh? Ponerle ahí sí, como algo, un algo que evite como el líquido o la humedad, no sé.
No tenemos gente que le dejamos el plástico.
Sí, justo, creo que es una buena idea, pero ya nos metió un nuevo miedo, ¿eh? Ya nos sembró un nuevo miedo, sí. Juan Cartas, aquí le mandamos un saludo y felicitaciones por su bebé.
Exacto, felicidades Juan por tu nueva bebé.
Felicidades.
Vámonos a otro miedo que también... Cuando lo escuché dije, what the fuck. O sea, vamos a escuchar.
Hola, soy Nando Sandoval. Pues, ¿qué me da terror de un juego de mesa cuando lo estoy jugando o cuando lo estoy presentando más bien? Para evitar el cliché de que se caiga el agua, que se pierda un componente o que doblen la carta, pues creo que otra cosa que me da como miedito es que presente yo un juego una mesa nueva, uno de mis juegos favoritos, y que este no guste. Que me digan que está muy feo, que no les gustó. Es algo que, pues, me da un cierto temor y al final, pues, más decepción o tristeza si realmente no les gustó. Afortunadamente no me ha pasado mucho, pero es un miedillo constante.
Bueno, y qué agradable es escuchar a Nando Sandoval de Parásitos de Valderas. Y sí, también es otro miedo que yo creo que va a empezar a cobrar vida a partir de ahora, el sacar juegos nuevos y que te decepcione el hecho de que los critiquen cuando cuando lo llevas a esa mesa, ¿no?
Qué me empieza a preocupar que vamos a terminar este programa con miedos nuevos y no se trataba de eso. Pero es que sabes que ahí hay un tema doble. O sea, no solamente es la decepción de tener un juego y decir no les gustó a mis amigos. Es ya invertí en un juego que probablemente no me salió barato y ahora no va a tocar mesa porque no les gustó a estos cabrones. Entonces, ¿qué haces, no?
Híjole, sí, sí está bravo y pues siempre es aventar la moneda al aire con eso.
Sí, 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 la verdad sí, porque a mí me pasó con Trickerion, que yo pensaba que iba a ser seguro y no, no lo fue. Entonces sí es un volado, definitivo es un volado.
Yo me pongo en la lista de los que quieren jugar Trickerion.
Gracias, gracias, por favor. Me harías muy, sería muy contento.
El problema va a ser si le gusta o no, ¿no?
Si no le gusta tampoco, no. Vamos al siguiente miedo, por favor, y ya dejemos de meternos miedos nuevos. Bueno, esperemos que este no termine siendo un miedo nuevo. Vamos con lo que nos trae nuestro amigo de...
Hola, mi nombre es Sofía de Puercomonte y algo que temo que ocurra con mis juegos es que desaparezca alguno de sus componentes de manera misteriosa y luego, sobre todo con los party games, que entre el relajo y la emoción y sobre todo si hay nuevos jugadores, que alguien moje, doble o rompa los componentes, sobre todo cuando son tarjetas. Y temo además parecer una loca al respecto. Saludos.
Es que lo que nos cuenta Sof está muy fuerte porque las cartas son muy, muy susceptibles de ser destruidas. O sea, son, es un componente tan noble, tan versátil y que tiene tanto potencial que de repente también tiene este lado negativo, ¿no? Que es muy frágil.
Sí, no solo las cartas. Digo, hay ciertos componentes de madera o de otro tipo de materiales que sí llegan a ser más resistentes, pero también los puedes volar. Hay temas con las miniaturas que tienen poca calidad o baja calidad de producción, que también luego juegas con ellas y ¡pum! De repente ya voló una piececita por allá.
Eso es muy cierto. Simplemente de tocarlas, de la manipulación propia del juego, de repente puede maltratarlas.
Y dijo un término particular que nadie había mencionado, que es el de los party games. O sea, hay juegos que la verdad, luego yo pienso, ni dan ganas de enmicarlos. ¿Por qué? Porque sabes que los va a jugar la banda y los va a doblar y los va a etcétera.
Pues no, pues más bien
al revés.
Al revés, amigo. Son los que más debes de cuidar y más les debes dar chaineada
para sí,
que
mica gruesa ahí sí, en una Ziploc, porque sí. No manches.
Con el micado de papelería, ¿no?
Sí. Así. Un saludo a Alexandra de Jugando Ando, que ella sí los enmica como de papelería.
Sí. Órale. Pues sí, ahí está.
Pues el siguiente miedo que nos platica nuestro invitado sí es de terror, ¿eh? O sea, creo que te pase lo que nos va a relatar, sí es así como de fuck. Entonces vamos a escuchar a Tlaloc.
Hola, soy Tlaloc García de Mictlán y una de las cosas que más terror me da con mis juegos de mesa es que como soy muy desordenado, un día vaya caminando y piso una caja y rompa algo de adentro o de plano arruine la caja completamente. Saludos a todos.
¿Alguien más de ustedes se imaginó metiendo su pie en una caja de alguno de sus juegos así por un accidente? Porque yo me visualicé y dije, esto sí está de terror. Porque además ahí sería mi culpa.
Yo he pateado juegos míos. De que los dejé en el suelo y se me olvidó y los pateé. Y también se me han caído de la bicicleta juegos míos.
No, amigos, ustedes están cabrones porque como ¿por qué dejarían un juego en el suelo? O
sea, no, ahí sí es un tema.
Sí, o sea, los tres un trío de desordenados.
No, yo nunca he dejado un juego en el suelo. Bueno, solo los nuevos cuando llegan los dejo de repente en la sala ahí, pero...
Se los creo con las piezas de Lego ya muy famosas por lastimar plantas de los pies, pero una caja... Que tiene más o menos un 20 por 20 de...
No, qué horror, qué horror. Vamos a otro miedo, por favor, porque este sí ya estuvo muy, muy terrorífico y esto aparentemente está poniendo todavía peor, entonces...
Vamos.
Hola, aquí los señores conejos de Tabletop Bunny. A mí algo que me aterra es cuando la gente toma las cartas y las empieza a jugar entre sus manos, a grado que las dobla y ni siquiera con las micas gruesas pueden soportarlo. Odio esa sensación de ver cómo mi carta se empieza a retorcer entre los dedos.
A mí lo que me da miedo es que mi conejita un día llegue a las cajas y empiece a comerlas y un meeple de madera se quede sin cabeza por sus dientitos.
¡Saludos, amigos!
¡Saludos!
La verdad es que el tema de las mascotas y los juegos de mesa es algo que a mí no me pasa porque no tengo mascotas, pero los dueños de las mascotas seguro tienen sus precauciones aparte, ¿no?
Ahí Gio tiene gatos, yo tengo perro.
A ver, cuéntenme.
Sí, bueno, rápido, nada más. A veces mis gatos se meten en las cajas de los juegos. No es gran cosa, no les pasa nada. Las ensanchan un poco más de lo que ya son, pero no pasa nada.
Da más miedo con los perros, ¿no? Y el tema de lo que se pueden comer,
los
morder.
Mastican. ¿Verdad? O sea, yo he sabido muchos casos que se te cae un componente a la mesa.
Y bye.
Y bye, los mastican los perros y pues te regresan un medio componente.
Uy, qué horror.
Sí, en mi caso tengo una perrita. Entonces no corro el riesgo de que se orine en cualquier lado. Entonces ahí, pues bueno, más o menos.
Ah, pero también ahí es de nuevo, no lo dejen en el piso para que el perro no se orine sobre ellos.
Sí, pero el grado de tener un conejo como
muchos más cuidados.
Es más cuidadoso.
Vámonos con otro comentario de terror, que creo que este también nos va a sumar ahí algo que pensar.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Jorge Silva, de Fuera del Tablero, y algo que me da terror que pase con mis juegos mientras estoy jugando es que después de barajear las cartas, agarren el deck y le peguen a la mesa con el deck de cartas o con cualquier otra cosa que se pueda juntar y le peguen a la mesa. Ya saben, como le pegan a las cajas de cigarro cuando las van a abrir, así, eso es lo que me da terror.
Que creo que aquí es un tema de terror personal, porque no entiendo por qué le genera tanto estrés. O sea, es como pegarle a las cartas, como acomodándolas.
Sí, es que creo que ahí Jorge se refiere como una manipulación extrema de las cartas.
O sea, como hacerlo muy brusco. Ajá. Un saludo a Jaycee, que vaya que sí. Le encanta manipular bruscamente las cartas, ¿eh? Vaya, pues, le encanta.
Pues él toca el acordeón, ¿no?
Ajá. Pues sí, así toca el acordeón.
Piensa que las cartas son acordeones o no sé.
No, a mí el otro día me comentó que
debería ser baterista.
Por el tema del póker, que está como que estaba muy acostumbrado a manipular de esa manera las cartas, entonces... Pues no es lo mismo, Jaycee, disculparte.
No, definitivo no. Claro, no. Y no cuestan lo mismo, además.
Claro, porque en el póker, pues las barajas casi son desechables, ¿no? O sea,
lo son.
En los juegos de mesa las cartas se deben de usar de otra manera y creo que a eso se refiere Jorge Silva, sí, de Fuera del Tablero, ¿no?
Yo opino lo mismo, debe ser un tema como de qué tan brusco. Y ahora me gustaría mucho escuchar a nuestra última colaboración aquí, que tiene una verdadera historia de terror. Y él la va a explicar muy bien, pero cuando la escuchamos dijimos, qué miedo estar en esa mesa, ¿eh? Vamos con nuestro invitado.
Hola, soy Rafa del canal de YouTube Me Cuento 20 y os voy a contar cuál ha sido la experiencia más terrorífica que yo he tenido con un juego de mesa. Y es una experiencia desde el otro lado, es decir, aquí no era yo el que estaba sufriendo por el juego, porque perdiesen una carta o porque comiesen y me manchasen algún componente del juego, no era yo. Yo era el que estaba sufriendo la obsesión de la otra persona. Os cuento. Yo fui a un evento organizado por un board game café en el que tú te sentabas en una mesa con desconocidos y te ponías a jugar a un juego de mesa. Y yo me llevé el Sagrada. Pero no tuve opción de sacarlo porque hubo una chica obsesiva que se llevó el Aventureros al Tren y quería a toda costa que jugásemos a su juego. O sea, no dio opción a sacar otro juego, ahí teníamos que jugar al Aventureros al Tren porque a ella le encantaba ese juego y se lo había llevado con toda su ilusión. Bueno, vale, accedimos. Pero es que luego ya se le fue muchísimo la cabeza, nos empezó a decir, porque había otro chico que ya conocía el Aventureros al Tren y quería explicar un poquito las reglas y ella decía no. Es mi juego y yo explico las reglas. Y cada vez que alguien tenía una duda, el otro chico podía responderla, pero ella le miraba fulminantemente, lo mataba con la mirada y le decía, no, es mi juego y yo explico las reglas. Además de eso, ya sabéis que el Aventureros al Tren tiene un montón de trenecitos o de vagones que tú, lo normal es que los saques de la bolsa y te los pongas enfrente de ti montando una hilera para ir usándolos conforme los vas necesitando. Bueno, pues la chica nos prohibió completamente esto. Los vagones tenían que estar dentro de las bolsitas. No podíamos tenerlos encima de la mesa porque entonces corría el riesgo de que se nos cayesen al suelo, se le perdiese el vagón y entonces se fuese a la mierda todo su juego precioso. Total, que esto no fue una partida. Yo estuve sufriendo toda la puñetera partida y de hecho, cuando pasaron como 30-35 minutos y yo vi lo obsesiva que era la chica y que yo no estaba disfrutando absolutamente nada de ese evento, le dije, mira, perdona, es que me están esperando para cenar en casa, que tengo una reunión familiar y me tengo que ir. Así que, buenas noches. Y ahí se quedó.
¿Qué harían ustedes? La neta, yo no sé qué haría si me siento en una mesa con una persona que tiene este pedo de control freak a ese nivel. O sea, neta, no sabría, porque no me estoy divirtiendo.
Yo he estado involucrado en esas situaciones, no me he ido, no he rezongado, como ya lo habíamos platicado fuera del aire. Bueno, tiene cierto nivel de etiqueta porque estás compartiendo la mesa claro. con alguien, pero sí, yo creo que si llega un punto que ya que transgrede la línea de mi tolerancia, de mi paciencia, yo creo que simplemente doy las gracias y me retiro, ¿no?
O sea, yo creo.
Es que, a ver, vamos a entender algo. O sea, los juegos de mesa... Algunos juegos de mesa se juegan en solitario, algunos juegos de mesa están diseñados para jugarse en solitario, pero la mayoría de los juegos de mesa sí funcionan para compartirlos con otras personas. Entonces, si tú tienes tus manías o tú tienes tus locuras, pues que estas manías y estas locuras no afecten lo que ocurre en la mesa con los amigos que se juntaron a jugar este juego contigo.
Pues es que ¿sabes qué pasa aquí, Jay? Que creo que no estás generando la atmósfera correcta.
Exacto.
Creo que a nadie le gusta sentarse a sentirse regañado y oprimido.
Aquí también el tema fue que jugó con personas que no conocía,
que no conocía,
¿no?
Claro.
Entonces
claro.
Yo creo que mantiene cierta armonía cuando estás jugando con tus amigos o conocidos.
Y celebro mucho que se haya levantado y se haya ido para que la vieja esta agarre el pedo.
Sí.
Y se dé cuenta que no es el modo correcto de transmitir un juego, ¿sabes? O sea, sin... O sea, que no lo saquen de la bolsa, mejor que no lo saque de la caja, ¿sabes? O sea, que lo tenga ahí de adorno su juego.
Que
o sea, está irreal, está irreal, la verdad, la actitud. Y la neta, le agradezco un montón a todas las personas que participaron con nosotros mandándonos sus audios. Estuvo súper padre tener toda esta colección de historias de terror alrededor de los juegos de mesa.
Y todos son proyectos interesantes, todos son proyectos que vale la pena darles una googleada o
sí,
algo así.
Sí, seguirlos en sus diferentes redes sociales que les vamos a dejar ahí en los comentarios.
Vientos.
Y pues antes de seguir escuchando este especial de terror que nos tiene tan emocionados, ¿por qué no escuchamos rápidamente estas menciones de las tiendas con las que colaboramos?
Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Orc Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Orc Stories.
El juego de la semana.
Como ustedes saben, hay un montón de juegos de mesa que incluyen el terror como tema. Desde Horrified hasta Campy Creatures, pasando por zombies, vampiros, el mismo Abomination, que es un juegazo, ¿no? Pero no vamos a clavarnos en el tema de terror como lo hicimos en el podcast pasado, ¿no? O sea, vamos a hablar mejor de los juegos que nos relatan una historia de terror y en los cuales subyace esta narrativa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un clásico que tiene una historia de terror bastante fuerte.
Era 1920 y estamos en Escocia. MacDowell era un astrólogo, una eminencia en especial en la cristalomancia, que es poder ver en el pasado a través de una bola de cristal, por ejemplo. Él hereda esta casa y después de la guerra que le tocó vivir, decide ir a habitarla. Ya estando ahí, él percibe que las cosas no lucen, no se sienten normales. Hay algo que no sabe qué es, pero está ahí. Él intenta con su esfera mágica, ¿cómo se llama? Su bola mágica.
Una bola de cristal.
Una bola de cristal. Con su bola de cristal, intenta como averiguar qué es lo que ocurre en esta casa y poca información tiene. Entonces él empieza a hacer una investigación en la que descubre que por allá de hacía 30 años atrás hubo una fiesta de disfraces en la que un sirviente murió. La policía dejó de investigar, dijeron que fue un accidente, pero al parecer no lo fue. Entonces Mr. MacDowell dice, bueno, aquí hay algo. Pero él se reconoce incapaz de conectar con las vibras, con las energías, con las voces que aloja en esa casa. Entonces él llama a algunos amigos. Estos amigos son, por ejemplo, Alma Salvador, que es radiestesia. ¿Radiestesia se llama? Sí. Que es como con un...
Son unas varitas que a través de la energía, la radiestesia se supone que las percibe y se van moviendo, ¿no?
Esa, ándale, pues sí. Madame Wang, que ella lo que hace es ver como, o escuchar las voces de los muertos o del pasado a partir de los libros. Como que las palabras empiezan
a comunicarle cosas
a Madame Wang. También está esta, ¿cómo se llamaba? Jessaline Smith. Ella lee el tarot y es bastante buena leyendo el tarot. Ardacir, que tiene un amuleto que le arroja información. Y un amigo que hizo en la guerra, que se llama Alphonse, y él estudia la numerología. Entonces, juntos, él los invita el 13 de diciembre, que es como un día especial en el que... Viernes 13 de diciembre, los invita a sus colegas para juntos unir energías, unir esfuerzos para poder comunicarse con el fantasma del sirviente que murió. Entonces, en este juego Mysterium, nosotros intentaremos comunicarnos con este fantasma para descifrar el misterio de quién lo mató.
Es como una especie de super clue, ¿no? Pero ya con este layer sobrenatural del fantasma y así.
Sí, la verdad es que es un juego que si lo juegas, por ejemplo, como más roleado...
Sí, le suma bastante.
Le suma bastante. Si tienes un fantasma que tiene esta teatralidad como para poder sacarle jugo a la temática, te da más. Si de repente apagas las luces, si de repente pones la música que el juego te sugiere...
Sí. Creo que tiene una historia muy padre en términos de terror, o sea, investigar un asesinato y comunicarte con el fantasma y ese tipo de cosas. Creo que está muy padre, o sea, lo que relata el juego en sí está cool. Los componentes son muy buenos, el arte es muy, muy bonito y además que se presta mucho a la deducción, o sea, es un juego donde hay mucha deducción porque el fantasma no se comunica contigo de una manera directa.
Y que haya
pistas.
Exacto, o sea, y el hecho de que hay un fantasma, o sea, que hay una persona que no puede hablar contigo, que no puede ni tocarte, que no. O sea, que tiene.
Tiene que comunicar de un modo que cae en el sistema del juego.
Si lo juegas con personas que sí se meten en la temática, es una experiencia increíble.
Y yo creo que además es una experiencia muy accesible, ¿no? No necesitas ser especialmente clavado, o sea, lo puedes jugar como con tus tíos, tus primos, bien explicado de qué va, y se van a divertir, van a agarrarle la onda, y es un juego que está bien, está bastante divertido y que tiene una historia de terror muy interesante.
Así es, mello, mucho mello.
Y también por ahí hay otros juegos que de repente vienen de la cultura del cine de terror, ¿no? O sea, hay un montón, hay como una especie de tendencia ahorita de traer esos juegos. Está de repente The Shine, los de ESO, está por ahí también Tiburón. Y Gio, la estampida, nos trae uno que cae en esta categoría.
Pues sí, ahora ustedes ubíquense, imagínense, localícense en un pueblo de Nevada, Estados Unidos, llamado Perfection, donde dos trabajadores están realizando sus labores y se encuentran a una persona que a su vez también realiza cierta investigación. Y un cuarto personaje que entra en escena, más pintoresco y más cómico, luchando con estos gusanos que están por debajo de la tierra y que no saben qué son, y que solamente son estos depredadores que se guían por los sonidos como si fueran murciélagos, por ese radar, por ese sonar. Y bueno, esto viene bien aterrizado en un juego que se llama Terror Below. ¿De qué hablaba primero? De Tremors. Tremors es la película en la que se basa Terror Reload para poder desarrollar el juego. Es importante resaltar que no hay muchos juegos basados en películas de este género que se acuña más o menos por el año 60-70, que es el Creature Feature. Y hablando un poquito de historia, es un género que para mí es anacrónico. Empieza por ahí de los años 20 con Nosferatu de Murnau, que podría ser una de las primeras criaturas o uno de los primeros seres que se incluyen en las historias de terror en el cine. Y bueno, ha mutado, justo por eso les comento que es anacrónico, ha mutado de diferentes maneras. Ha habido zombies, ha habido vampiros, ha habido criaturas gigantes, ha habido desastres naturales, incluidos con criaturas, digo ya, de una manera o de un corte más cómico. Y bueno, tenemos estos Tremors. Se considera mucho que los Tremors, o bueno, la película de Tremors, como se llamó en México y en Hispanoamérica, Terror Bajo la Tierra, es un poco atípica y llega a rozar en lo gracioso. Pero tiene muchas cosas que se salvan. Y está muy bien aterrizada en el juego. Porque en Tremors los gusanos se guían por el sonido. Y bueno, Terror Below es un juego de pick up and deliver, donde tienes que recolectar los huevos de estos las crías de estos seres que se llaman Graboids. Les pusieron Graboids.
Sí, Graboids, ¿no?
Ajá. Y bueno, y los tienes que llevar a ciertas locaciones que se encuentran distribuidas en el juego. Y a su vez, tienes que deshacerte de ellos si te es posible. Entonces, vas a ir moviéndote y esto va a generar este ruido, porque va a haber unas cartas que se acumulan por cada movimiento que hagas. Y cada tremor, que aquí son diferentes, en el juego lo aterrizaron con diferentes especies de tremors, uh-huh, que están muy padres.
¿Que esas vienen de las diferentes películas? O
sí, hay siete entregas de estas películas. Sí hay ciertas variaciones entre los Graboids. Uh-huh. De hecho, por ahí se comenta un dato rápido curioso, que los Graboids son un poquito una similitud los gusanos de la Tierra de Dune.
Okay, sí, claro.
Son estos seres ciegos que, uh-huh, van por debajo de la tierra, que son gigantescos, son como unas megalombrices. Pero sí, sí se parecen mucho a estos de Dune. En el juego están ahí pululando fuera del tablero, acechando a los jugadores posterior a su movimiento, a su recolección, a sus acciones, para poder comérselas, ¿no? Para poderles hacer daño. En este juego formas un equipo, como bien pasa en la película, de dos personajes, y estos dos personajes te van a ir.
Son tres personajes, ¿no?
Sí, son tres.
Sí, son tres. No, detalles.
Sí. Y estos personajes te van a ir activando ciertas habilidades dependiendo cuál esté al frente de la misión, ¿no? Uh-huh. Entonces es recolectar estos huevos, recolectar escombros, que estos escombros te regalan o los puedes intercambiar por ciertos objetos, ciertas armas, ciertas habilidades para deshacerte de los gusanos. Y a la vez llega a ser un poquito semi-cooperativo, porque tú puedes acabar con los gusanos en equipo, porque si el gusano ataca de cierta manera en el tablero. En zonas donde están distribuidas, donde tú te distribuyes, están distribuidas ciertas cosas. Entonces ese gusano, si tiene el alcance para todos los jugadores van a tratar de deshacerse de él, aunque pues uno va a salir únicamente victorioso, ¿no?
Y que también de repente tiene un tema ahí medio, o sea, suena a semi cooperativo, pero también tiene su otro lado, ¿no? Que sí hay un componente de Take That medio fuerte. O sea, recuerdo que hay unas cartas que te permiten hacer el mal y bien jugadas pueden ser devastadoras contra los oponentes, ¿no? Porque al final del día es un juego que se gana por puntos, si no mal recuerdo, que tiene un arte muy interesante, pero ¿sabes qué es el verdadero tema de terror con este juego? Su manual. Su manual, neta, se pasaron de lanza y hay un montón de inconsecuencias que de repente te van a hacer complicado llegar a la experiencia de jugarlo. Sin embargo, estoy muy de acuerdo contigo en que es un juego disfrutable y que representa muy bien este movimiento que hay, esta tendencia que hay de aterrizar películas a juegos de mesa, ¿no? Me gustaría contarles ahora qué juego les traigo yo. Es un juego bastante desconocido, pero que tiene una temática que a mí en especial, más allá del terror, me gusta mucho. Y me refiero a un juego en el que te encuentras atrapado en un lugar donde va a ser de noche durante 30 días.
Órale, qué padre.
Y esto suena un poco como a una a un buffet para los vampiros, ¿no?
Oh.
El juego se llama Bloody Nights, con una standalone expansion que salió en el 2016 que se llama More Bloody Nights o Noches de Sangre, creado por Fidel Montesino. Aquí en este juego tú representas un investigador, un sobreviviente en el pueblo, que además está buscando a otros sobrevivientes porque esa es la manera en la que ganas. Cada sobreviviente que se va sumando a tu grupo te va a dar puntos para el final del juego. Pero tienes que hacer exploraciones, tienes que encontrar armas, tienes que andar por ahí deambulando por el pueblo para mantenerte en movimiento. Pero pues eso también provoca que te salgan vampiros. Los vampiros están nivelados, entonces hay vampiros más fáciles que otros. Todos tienen su personalidad, todos tienen su ataque. En la expansión, en More Bloody Nights, existe la posibilidad incluso de que te conviertas en un vampiro si eres un jugador que es eliminado, lo cual te pone del bando contrario y ahora se trata de hacer perder a los demás. Es un juego de cartas muy sencillo que tiene como esta mecánica de exploration. O sea, es un deck en el que vas sacando cartas y sacando cartas hasta que algo te sale para que sigas jugando, como armas o más sobrevivientes, o te salen vampiros contra los que te vas a enfrentar. Es un juego muy interesante, muy sencillito, muy poco conocido, pero que relata una historia de terror con vampiros, de desesperación, de saberte una presa durante 13 noches seguidas, ¿no? Sin día, digo 13, perdón, 30 noches. Ese es el juego que yo les traigo. Creo que no hemos tenido oportunidad de jugarlo ya yo, pero creo que con Gio sí tuvimos oportunidad de jugarlo.
A mí me gustó mucho justamente porque me acordé de 30 días,
30
de,
días
noche,
de noche,
que
claro.
La novela gráfica. Estas intersecciones que hacen mucho con el juego entre películas y novelas gráficas, me gustó mucho. Me acordé de esta gente que está encerrada en barro, ahí en Alaska, esos 30 días.
Que además 30 días de noche tiene película y tiene además un crossover con Expedientes Secretos X, ¿no? Entonces,
es padrísimo. Sí, el universo de 30 días de noche
está muy padre, muy
y el
padre.
Autor, no me acuerdo si el autor o el ilustrador es Ben Temple Smith, que tiene ahí varios trabajos
muy cool.
Haciendo Silent, la novela gráfica de Silent Hill, y haciendo varias cosas, y entonces ya lo tiene nominado.
Y en términos de juego, la experiencia es divertida. O sea, si te sientes de repente en la desesperación de decir, no voy a ganarle a este vampiro, no hay manera en la que le gane a este vampiro. Y si los demás no te quieren ayudar porque tienen miedo a también perder contra el vampiro o no tienen los recursos, te mete como en una dinámica un poquito parecida de repente a Dead of Winter, pero con vampiros. Y la verdad es que eso es algo que a mí personalmente me habla mucho.
Entonces este juego realmente te hace una experiencia súper inmersiva en esta sensación de tenerle temor a los vampiros.
Sí, la verdad es que ahí el tema de inmersivo o muy temático tiene una línea muy delicada, ¿no? Entonces yo diría que es muy, muy, muy temático, okay. Y que de repente bien jugado puedes llegar a lo inmersivo, pero yo me quedaría en que es muy temático y está muy bien aterrizado.
Órale, qué padre, pues invítenme a jugar, amigos, no sean así.
Ese juego tiene como literal un año que no toca mesa, pero creo que deberíamos de. Y es el que sigue, para que lo vean ahí en las redes de Jugador Casual en Instagram.
Órale, pues ya va a ser tu cumpleaños, Oliver. Vamos preparando esas partidas a...
De terror.
Partidas de terror.
Suena increíble. ¿Saben qué les va a dar terror? Que los ponga a jugar Vampire Eternal Struggle.
Porque sí es un Eternal Struggle.
Sí es Eternal. Y esto nos da pie para... y esto nos da pie para hablar de nuestros podcasts hermanos.
Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro, la mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire the Eternal Struggle, en un podcast especializado. Masterface, escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional, datos, juegos, memes, checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico, a todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces del Under, todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las Voces del Under. Escucha su podcast en Spotify.
Y pues estamos terminando este podcast especial respecto al terror. La verdad es que yo estoy muy contento con todo lo que hemos platicado, pero me gustaría mucho que ustedes nos den sus final words, amigos, respecto al terror. ¿Qué opinan? Como experiencia en los juegos, ¿qué le gustaría dejarle a los escuchas respecto al terror, Gio?
Pues es un tema complejo. O sea, es un tema... es muy difícil, como ya lo mencionabas, empatar el terror como tal a los juegos de mesa. Porque sería como un poquito contradictorio tratar de que te genere ese terror. Porque entonces yo creo que de cierta manera no estarías disfrutándolo, ¿no? Digo, hay muchas personas... Y justo quisiera tocar ese tema de rápido. Hay muchas personas que disfrutan esa tensión. Hay muchas personas que disfrutan estar aterrorizadas o vivir atemorizadas. Es como el sentimiento o la química que te genera la adrenalina. Entonces, por eso creo que es difícil que se empate de cierta manera. El terror viene de un tema muy, muy psicológico que no me voy a clavar. Pero sí creo que se contrapone a la idea del juego de mesa ¿cómo se puede decir? Como entretenimiento, ¿no?
Es que justo creo que ahí hay un tema que no hace match, ¿no? O sea, para entregarte al terror, para realmente sentir terror, necesitas estar en él, ¿no? Claro. O sea, necesitas estar enfocado en el terror, ¿no? Entregarle tus sentidos a asustarte. Y cuando estás jugando un juego de mesa, lo que tú quieres es jugar, y probablemente ganar. Entonces ahí hay un desempate que conceptualmente hace difícil que realmente sientas miedo jugando. Eso no quita que las historias que relata un juego no sean de terror, ¿no? Sí. Y ahí es donde de repente podemos disfrutar el terror.
Justo es parte de ese voyeur o de esa curiosidad que tienes, porque por más que un juego sea temático, como tú bien mencionabas, no puede ser tan inmersivo, ¿no? Porque igual y pierde cierto valor el juego cuando es tan inmersivo. Me refiero en términos de mecánicas o en términos de cómo se está jugando, ¿no?
Pues ahí no lo sé. Yo, a lo mejor es un tema de un reto creativo. A lo mejor habrá quien lo logre, porque de repente eso también ya suena más como a juegos de rol, ¿no? Que también tienen temas de terror que sí es mucho más inmersivo, pero pues ya se despega del juego de mesa, ¿no? Entonces ahí serían como temas diferentes, pero es un reto creativo para quien quiera hacer un juego que dé miedo y que también lo puedas jugar y también te entregues a ambas experiencias, ¿no?
Claro.
Yair, ¿tú qué opinas?
Pues fíjate que ahorita estaba pensando que las casas de los espantos están en los parques de diversiones.
Justo ahí, justo ese es el tema. Ahí hay un match extraño.
Es que le estaba leyendo una investigación rápida de la Universidad de Massachusetts que dice que el terror, la inquietud por el terror es entender el porqué del terror en sí, ¿no?
O claro.
Nos gusta el terror porque queremos entender por qué nos da miedo las cosas.
También hay estudios que dicen que la mente se reestructura cada vez que te asustas.
Claro.
Entonces, esta ansiedad de experimentar en ambientes contenidos cosas que de otro modo no quieres, es un poco de repente natural en el ser humano, ¿no?
Entonces, pudiéramos decir que en los juegos de mesa con temáticas de terror difícilmente vamos a alcanzar un terror como el que podríamos vivir en una casa de los espantos.
O escuchando un relato o viendo una película.
Pero habrá que saber vivir bien estos juegos de mesa con temáticas de terror para que nos den unas experiencias como, pues...
Cercanas, ¿no?
Cercanas y distintas a las que te ofrecen otros tipos de juegos.
Estoy muy de acuerdo.
Ciertamente son cosas... O sea, son vivencias diferentes. Podrían ser temas iguales, pero son otro tipo de experiencia.
Y que yo creo que a lo mejor ahí también está el tema de qué tanto tu mesa está dispuesta, por ejemplo, a medio rolear un juego, ¿no? O sea, ya y eso ya es algo que tú como jugador, tu grupo como mesa, le quieres sumar con el afán de vivir una experiencia más de miedo. Sin embargo, pues no a todo mundo le gusta, no todo mundo se siente contento con eso. Pero pues aquí es donde los invitamos a ustedes que nos escuchan a contarnos qué tan cómodos se sienten jugando juegos de terror, qué tantas ganas les darían a ustedes de sumarle este layer personal. Y también los invitamos a que nos sigan escuchando, que estén pendientes del contenido que hacemos en nuestras redes sociales en Jugador Casual, y nos escucharíamos en la siguiente emisión.